La Libertad es una librería podcast de Zoe Valdés y Martín Noticias, desenmascarando a Rusia. La Guerra y la Gracia, de Darius Rochebain, que es un periodista francés, son conversaciones inacabadas con la gran escritora Hélène Carrère-Denkos, a quien tuve el gusto de conocer cuando se le dio la entrada en la Academia Francesa al escritor de origen peruano y español, Mario Vargas Llosa. Hélène Carrère-Denkos nació con el apellido Sourabichvili, conocida después por su matrimonio como Hélène Carrère-Denkos. Ella fue una historiadora y política francesa de origen georgiano y germano ruso, que se especializó en el estudio a profundidad de la historia de Rusia. Escribió numerosos libros sobre su tema principal, Rusia. Fue miembro de la Academia Francesa, como ya les acabo de decir, de la que estuvo nombrada hasta su muerte como secretaria perpetua, siendo la primera mujer que ocupó este puesto. Fue eurodiputada también entre 1994 y 1999 por el Partido de Derecha Conservadora, Agrupación por la República. Recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en el 2023, que no pudo ir a recoger, pues falleció 2 meses antes de la entrega. El libro La Guerra y la Gracia, que acaba de salir publicado en Francia, es, como ya dije, una conversación interesantísima sobre los últimos acontecimientos en Rusia y, por supuesto, relacionados con Ucrania. Lo publicó la editorial Fayard. Darius Rochebain, como ya dije, es un periodista de LSI que tiene una gran influencia. Él todas las noches hace un programa muy importante sobre la guerra de Rusia, sobre los acontecimientos europeos más desarrollados en el momento. Y, por supuesto, desde hace 2 años, su programa se dedica específicamente a la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Él a las 8 hace su informativo y a las 22 hasta las 22, que son las 10 de la noche, hora militar, hasta las 12 de la noche está ahí en una especie de debate con varios invitados, hablando y poniendo las últimas noticias sobre Ucrania y Rusia, ¿no? La última, por ejemplo, estuvo dedicado, como podrán, me imagino yo que ustedes conocer, a las intervenciones que se han hecho sobre lo último, desde luego, con Rusia. Él llevaba este programa con Alexia Meyer, que es una periodista también francesa, y yo estoy muy interesada por el programa, porque el programa da toda una información desde el punto de vista francés, pero también europeo, y sobre todo con personas ucranianas, rusas, periodistas, escritores que están ahí dando su información, su opinión sobre estos acontecimientos. Pero vamos a volver al libro que nos ocupa hoy, que es La Guerra y la Gracia. Ella, Hélène Carrère-Denkos, está más que claro que era un gran personaje al que, como ya les dije, tuve el grandísimo honor de conocer. Él empieza su libro, su introducción al libro, Darius Rochebain, diciendo: "Yo amé a Hélène Carrère-Denkos. Su conversación era libre como la juventud, cuando en las tardes, después de los cursos, sin apenas quitarse los zapatos y la ropa del colegio, discuten, prolongándose hasta el crepúsculo. Esa conversación entre adolescentes, entre jóvenes, puede durar siempre. ¿Por qué quiere decir que puede durar en el tiempo, no? Él dice que el encanto que recibió de esta mujer, él quisiera pues traducirlo en esta conversación y que esta conversación nos enriquezca, sobre todo por lo que ella dijo ante sus preguntas, ¿no? También nos confirma algo que yo había visto y había, por supuesto, me había dado cuenta, es que Hélène Carrère-Denis reía siempre, nunca lloraba, al menos, dice él, es lo que ella afirmaba. A los imprudentes y al impudor, ella siempre oponía una especie de retención clásica, ¿no? Fedra dice suficiente sobre todo esto como psicoanálisis, ¿no? Para el resto, había que siempre cortar o terminar con una especie de tristeza y recurría a la invariable fórmula. Es muy divertido. C'est très amusant. Ella se divirtió, se pregunta el periodista, seguramente, a fuerza de trabajo y de tenacidad. Nacida pobre, sin patria, sin sostén, sin apoyo, Hélène Sourabichvili sabía que la cultura valdría su salud. Ella encuentra más que un medio de volver siempre a ella, de llegar a ella. Una gracia hacía efecto. Y dice, yo tenía el sentimiento de estar iluminada desde dentro. Entonces, en el exilio ruso de París, entre las grandes familias y los grandes señores devenidos obreros en Renault, o choferes de taxi, los grandes señores rusos, una princesa había cautivado sus miradas con su mirada de niña. Yo no me dejaba observar, era esa mujer que había tenido todo y no había, ya no tenía nada. Y bueno, tuve que, se hubo de confeccionar y hacer con lo que se podía accesorios de lo que fuera, pagar su alquiler. Y mientras que ella cumplía con todas esas tareas ingratas, murmuraba poemas en francés que conocía por centenas y así era feliz. Esa lección no es que ella la vivió, venía de su madre, que había salido de la alta aristocracia, de una corte políglota y cultivada, y que había caído decepcionada por la revolución bolchevique. De su antigua grandeza, había conservado, bueno, pues, cajas de madera llenas de obras de los mejores autores. Había entonces como una certeza, como una especie de escritura del futuro, que decía que Hélène habría tenido los libros y el estudio como solo o como único patrimonio, ¿no? Había que entonces hacer fructificar ese patrimonio. Yo salí de allí, no podía lamentarme y tenía que enfrentar la vida, tenía que construir esa vida y lo hice. El día de mi elección a la Academia Francesa encontré que había remontado esa montaña, que había subido por fin esa gran montaña, ¿no? El libro es maravilloso. Yo ruego, por favor, que lo lean los que puedan leer en francés. Seguramente habrá una traducción muy pronto al español. Y ella sigue diciendo, nuestros ancestros, los galos. Y sin embargo, subraya el periodista Roger Van, ella no tenía ni una gota de sangre francesa. Primero, soy patriota, afirmaba. Segundo, europea. Y tercero, cosmopolita. ¿Qué importancia tiene, y lo digo yo, lo subrayo, sentirse del mundo e ir hacia el mundo, sentirse cosmopolita. Su naturalización la tenía ella como una especie de segundo bautismo, ¿no? La estudiante apátrida, por supuesto, logra desde su mayoría de edad precipitarse a hacerse francesa. Memorizó piadosamente la Constitución entera y la Marsellesa, creyendo que se le iban a pedir, y cuando vio que lo único que importaba era rellenar un formulario, pues se sintió como decepcionada, ¿no? Pero por fin era francesa. Francesa como Víctor Hugo, que ella siempre pone en lo más alto, como De Gaulle, del que será para ella más tarde un modelo de política extranjera, ¿no? Y como Juana de Arco, que era el objeto de sus ingenuas admiraciones infantiles. Un camino recorrido desde su apellido Sourabishvili, inmigrantes sin un céntimo, encerrados en 24 metros cuadrados, en una especie de lugar ahí cercano a la Corte de los Inválidos, donde allí mismo, en esa curva, en ese patio de los Inválidos, pues irónicamente, en su muerte, el presidente de la República pronunciará su homenaje nacional, ¿no? Delante de todas las autoridades, bajo la mirada de Napoleón en su ataúd. Las instituciones, dice el periodista, le debían a Hélène Carrère d'Encausse un mutuo reconocimiento. Y lo ha tenido, sí lo tuvo. ¿Cuántas horas que ella entregó de solemnes tandas de estudios, ceremonias, decoraciones y entregas de premios literarios? Era una mujer palpitante, siempre exacta con sus deberes, como una soberana en su palacio, ¿no? Era una mujer profundamente en sí misma, que quiere decir que en su propio pensamiento, y era una mujer de una gran, gran, gran inteligencia. Para Hélène Carrère d'Encausse, la Rusia y sus dos lenguas maternales, sus dos culturas, le enseñaron una Rusia a dudar y la otra a pensar Francia. Cuando ella pinta o despinta el progresivo eclipse de Occidente, de forma inteligente pero también indignada, pues va a nuestros compromisos y a esa historia en la que debemos estar comprometidas todos con relación al comunismo y por supuesto al fascismo. Allí donde otros confunden derechos y previsiones, la historiadora siempre veía el peligro con los ojos bien abiertos. Y de esto se trata este libro, de una mujer que siempre contempló la historia y el futuro con los ojos bien abiertos. Libertad no es cinismo, decía, y lo subraya Darius Rochevan en esta conversación, ¿no? Ella estudió y fue colmada por la enseñanza de la escuela republicana. Creía en las promesas del mérito y del saber. Y acuerda, siempre con mucha fe, que esa niña de las luces, que se vanagloriaba de una caridad cristiana y tolerante, podía también penetrar las pasiones y las pulsiones de su época a través de la inteligencia y del estudio, ¿no? Nunca se defendía porque era una inadaptada al exceso. Ella tenía muy buena conciencia, se preguntaba siempre, dudaba, desconfiaba de la inmoderación, incluso hacia el bien mismo, ¿no? Y, por supuesto, se reía, se burlaba de los que querían venir a dar lecciones, ¿no? En las horas más duras de la Guerra Fría, había escapado a los partidos que se tomaban de una y otra parte, ¿no? Y siempre veía a la gente que se atraía hacia la cólera desde los dos campos con mucho cuidado. De un lado, a la izquierda, los comunistas la clasificaron o la clausuraron como clasificante entre los reaccionarios, y a la derecha, a los ojos de los de las cruzadas del mundo libre, su imparcialidad pasaba por una especie de compromisión, pero cuidadosa, ¿no? También atenta, ¿no? Ella siempre desconfió de las buenas intenciones rusas e incluso antes de la invasión contra Ucrania. El evento de esta invasión confirmaba, sin embargo, su convicción de una pacifista contrariada. La violencia es la regla, la paz es la excepción. La desaparición de su propio padre, asesinado en el momento de la liberación, le había dejado esa marca, ¿no? Ella siempre volvía a la Ilíada, a todos esos versos que la transportaba y a una especie de reflexión sobre la guerra, ¿no? Antes de ir al combate y hacia la muerte, Héctor, ese héroe, aprieta entre sus brazos a su hijo Astyanax. En ese instante, el corazón del guerrero se rompe, contaba ella, y vio en el rostro de su mujer Andrómaca una risa en llantos. La última frase que le dice Hélène de Carrière-Doncos a Darius Rochevant cuando se despiden de esta conversación o de unas de estas tardes de conversación es cuando él va bajando la escalera, se le olvida de encender la luz porque nunca encontraba la minutería, la minuta para encender la luz, el enchufe. Y ella le dijo: ponga atención ahí en la penumbra, no es el momento de caer, nosotros tenemos todavía mucho que hacer. Y en efecto, tenía mucho que decir, y este libro lo dice todo. Este libro cuenta esa conversación en la que ambos yo diría que es incluso también a través de las preguntas una especie de confesión también del periodista, ¿no? Él empieza preguntándole: Hélène Carrière-Doncos, vamos a hablar de usted, de Rusia y de la guerra. ¿Por dónde comenzamos? Y ella le responde: yo le dejaré conducir el baile, conducir la danza, llevarme en este baile, ¿no? Usted me ha recibido en su casa, le dice él, rodeada de libros. ¿Cuál fue su primera lectura? Y ella responde que, por supuesto, que todo empezó por la Ilíada, cuando ella empezó a leer de verdad, pero que a los 4 años ya descifraba las fábulas de La Fontaine y que le daban también periódicos para niños. A ella le encantaba Las aventuras de Bicot. Pero leer libremente, aclara, es otra cosa, es otra cosa. Homero la transformó. Y le voy a hacer una confesión. Yo, que tengo horror de la violencia, iba siempre de preferencia hacia las partes más sangrientas. Me sentía cautivada por los combates de los héroes más crueles. Me decía, sin duda confusamente: pequeña, la realidad es esta. Y él le responde, Darius Rochevant le responde: la guerra ya desde entonces. Y ella le dice: sí, la guerra siempre. En 1989, a la caída del muro de Berlín, recuerde, algunos profetas nos anunciaban, entre comillas, el fin de la historia. Yo sonreía. La parte de la cólera de Aquiles siempre me inmunizó. Le inmuniza a vida contra esas ingenuidades. Una niña apátrida, nacida de padres exiliados, antes del nacimiento en París, su familia había huido a Rusia, la revolución bolchevique y la atroz guerra civil. Y he aquí que se encontraron cuatro personas encerrados en un cuarto pobre de 24 metros cuadrados. No había plaza para las sillas. Ni siquiera teníamos la necesidad, dice ella, del cuchillo, porque de todas formas la carne estaba por encima de nuestros medios, comer carne estaba por encima de nuestros medios, y todo eso era como un, todo aquello parecía como un campamento. La cena no reclamaba una cierta ceremonia. Nos ponían una especie de mesa y nos sentábamos en el borde de nuestras camas a cenar. Hoy, le dice Roche Ban, la Rusia ha llevado la guerra al centro de Europa. Eso reaviva en usted recuerdos. La historia rusa está bañada de sangre, responde Hélène Carrère-Denis. Los europeos no lo comprenden. Parten del principio que se emplea la violencia como último recurso. Eso enmascara los cálculos, claro, y sus pensamientos muy profundos, pero abre un abanico de posibilidades. Los rusos obedecían al reflejo inverso, obedecen siempre al reflejo inverso. La fuerza viene primero para ellos, en primer lugar. La conciben como el medio más seguro, el más natural. Por desgracia, la regla vale para las naciones más que para los individuos. Es una sentencia extremadamente horrible. Esa es la que nos recuerda a la frase de Stalin. La muerte resuelve todos los problemas. No hay hombre, no hay muerte. No hay hombre, no hay problemas. Y ella le responde, Stalin encarnó el extremo absoluto. La tradición viene de lejos. Desde los tiempos de los zares, el asesinato político se encuentra de manera regular en la historia. Matar simplifica todo. Llega ese momento en que la sucesión imperial, como fue el caso antes con el Imperio Romano, se va eclipsando. Usted conoce la fórmula que pasó incluso bajo el antiguo régimen. La Rusia es una autocracia atemperada por el crimen, por el asesinato. Es un libro excelente que yo les voy a recomendar intensamente. Ella, que es una mujer brillante, es una mujer de una gran capacidad de pensamiento, una mujer que siempre ha amado la libertad, la paz, pero que ha tomado la guerra como una forma de aprendizaje, una mujer con una obra extraordinaria, que fue, además, como ya ustedes me imagino que conocerán, fue hija del economista y filósofo georgiano Georges Zourabishvili y de Nathalie von Pelken, de origen germano-ruso. Ella tenía un hermano. Ella es hermana del compositor Nicolás Zourabishvili y fue prima de Salomé Zourabishvili, que fue embajadora de Francia en Georgia. Descendía de una familia de aristócratas georgianos que conocieron la prosperidad después de la Revolución Rusa, la pobreza. Dispersos en Europa, sus ancestros fueron servidores del Imperio Ruso a los que Carrère siguió su huella histórica y escribió sobre ello. Impartió cursos en la Universidad de la Sorbonne y después en el Instituto de Estudios Políticos de París. Su carrera profesional es excelente. La cultura siempre fue la gracia de esa vida, de su vida. E incluso ella creía que la civilización siempre ganaría por encima de los fanatismos. Alegre y altiva, como hay que serlo, decía siempre ella, sobre todo cuando la suerte parece ser contraria a todo eso. Ella siempre nos transmitió esa esperanza. Un libro enternecedor, un libro en el que se aprende mucho porque las respuestas son absolutamente directas, un libro en el que por momentos uno dice cómo es posible que con personas con este pensamiento lleguemos al horror de una invasión de un país como Rusia a Ucrania. ¿Cómo es posible que lleguemos al horror de la masacre del 7 de octubre en Israel por Hamas, el grupo terrorista Hamas? Les recuerdo que este libro está publicado por Fayard, que acaba de salir en Francia, que está en francés y seguramente muy pronto, por su importancia, tendrá traducciones al español, al inglés y otras traducciones. Les deseo lecturas, les deseo fuerza, les deseo amor y les deseo sobre todo paz. Recuerden, este es el podcast de Zoe Valdés con Martín Noticias. La libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Hasta muy pronto.